cuenta que al final no estaba tan sola como me hicieron creer. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente le contestaré. Orgullosa, maleta, escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, maleta, escandalosa, el sonido de mis tragos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, maleta, escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, maleta, escandalosa, el sonido de mis tragos te cuenta cómo es la cosa.
Esta traba no cuenta. No pido permiso, me monto, no lloro y me neo hasta el piso. Si cae en el baile un paqui atrevido y empieza a bardear. Somos perras malvadas, mostramos los dientes, no hay nada que hablar.
Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente les contestaré. Orgullosa, marica, escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica, escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica, escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica, escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica, escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica, escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica, escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica, escandalosa, el sonido de mis tacos
te cuentan cómo es la cosa. Qué escándalo, micha.
Orgullosa o la peligrosa orgullosa, una interpretación de Sudor Marica desde Buenos Aires, Argentina, y con ese ritmo pegajoso, haciendo referencia precisamente a esta jornada 28 de junio, una jornada a nivel mundial de reivindicación, pero también de celebración, de compromiso, de desafíos, de recuerdos, de análisis, de reflexiones, y sobre todo para compartirlo con todos, ¿no? Con todas las comunidades aquí en nuestro país y en el mundo. Les decía, la jornada de hoy es importante porque tiene todas esas características. Estamos hablando de esto que se conoce como el Día Internacional del Orgullo LGBT, o también simplemente como el Día del Orgullo. Y como ya habíamos adelantado, estamos con invitados, invitadas especiales en el programa, y antes de ya la presentación, nos vamos a ir con nuestra compañera Gaby para hacer la misma y introducirnos, como siempre, ¿no?, en la temática de conversación para esta jornada. Gaby.
De lucha y movilización, creo que faltaba completar algo.
Hay movilizaciones. Bueno, de eso vamos a estar hablando también, Santos. Pero vamos con nuestra compañera Gaby.
Así es, lucha, movilización y fiesta también, ¿no? Y aportes que vienen visibilizando a través de la fiesta, pero también a través de la ocupación del espacio público, desde comunidades organizadas, pero también de manera individual. Y es por eso que en esta oportunidad nos encontramos con compañeros que vienen realizando esta tarea tan necesaria para la sociedad, ya que nos cuestiona, ya que también nos desafía a mirarnos de otras maneras. Entonces, para ello, en lugar de que yo les presente a estas personas, voy a pedirles que ellos, ellas o ellos, como quieran o prefieran que les digamos, el pronombre que utilicemos para conversar con ellos, voy a pedirles que se presenten. Son compas que seguro ya los conocen, les conocemos ya desde diversos espacios, ya que yo los he logrado conocer por el trabajo que venían haciendo como Nación Marica, ¿no? Entonces, pedirles, compañeros, que se presenten, por favor.
Ya. Gracias, gracias por la invitación, Gabriela, Pablo, Santos, gracias a El Hueco en el Muro. Mi nombre es Edgar Solís, yo me autodefino como pobre, cholo y maricón. Y es una afirmación justamente que atiende a esta orientación sexual disidente. Nosotras reivindicamos la palabra marica. Es un insulto, evidentemente, pero nosotras hacemos este trabajo de resignificar el insulto y posicionarnos y construir una enunciación política que transversaliza las identidades étnicas indias, de clase social, las discusiones sobre las clases sociales, ¿no? Y la lucha, por ejemplo, de los feminismos, los movimientos feministas en Bolivia, pero también, ¿no?, de algún modo es una apuesta desde una mirada descolonial, ¿no? Para nosotras nos interesa mucho situarnos desde este lugar porque entendemos que hay una lucha desde abajo, ¿no? También en el ambiente LGBTIQ hay racismo, hay clasismo, y para nosotras es muy importante posicionarnos desde el lugar justamente de las identidades étnicas indias, aymaras y quechas. Roberto.
Gracias, Gaby, gracias, compañeros, compañeras. Mi nombre es Roberto Condori Carita, yo soy el integrante de Movimiento Maricas Bolivia. Bueno, nosotras siempre decimos que somos referencialmente gays, abiertamente homosexuales y políticamente maricones. Nosotras resignificamos el insulto y nosotras siempre pues evitamos este lado el tema de dirigirnos, diríjanse hacia nosotras como femenino, así que no hay ningún problema. Y bueno, como Edgar lo dijo, estamos en este trabajo hace ya bastante tiempo, seguramente más adelante vamos a hablar más detalles de eso. Y bueno, eso para empezar.
Muchísimas gracias. Tal vez para ir conversando o comenzando esta conversación, plantearles justamente en este trabajo que ustedes vienen realizando, a través de las entrevistas, los encuentros que han tenido, pero también a través de su caminar personal, y recuperando un poco la historia de las diversidades, ¿cuáles han sido las contribuciones o cómo es que estas diversidades han estado presentes en nuestras culturas bolivianas, ¿no? Muy poco sabemos acerca de eso, entonces quisiéramos que ustedes nos compartan esta... lo que ustedes también han podido rescatar a través del trabajo que vienen realizando.
Dale, Gabriela. Igual, bueno, antes de empezar, me gustaría, por supuesto, como hacemos en nuestro programa en Nación Marica Callejera, saludar, por supuesto, a todas las maricas, a todos los chizos, a todos los creusas, a las orcochis, a las tortilleras, a las marimachas, a las tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual a través de El Hueco en el Muro. Cuando hablamos de disidencias sexuales, cuando hablamos de población con diferente orientación sexual, identidad de género, nos tenemos, por supuesto, que remontar a la cultura prehispánica, ¿no? Nos tenemos que remontar a las culturas ancestrales, lo que hoy se sabe de las culturas ancestrales, ¿no? Recuperadas justamente por los cronistas españoles, es que, por ejemplo, ¿no?, en el diccionario de Ludovico Bertone, el diccionario de 1612, este jesuita recupera una serie de palabras del idioma aymara de la región aledaña al Tiwanaku, ¿no? Y es justamente, recupera la palabra, por ejemplo, la palabra creusa, ¿no?, que es una palabra que si bien tiene un sesgo judeocristiano, ¿no?, por la autoría de Ludovico Bertonio, es una palabra que señala, que nombra la existencia justamente, ¿no?, de cuerpos, de sexualidades que hoy pueden ser nombradas como homosexuales, hoy pueden ser nombradas como trans, ¿no? Hay que entender también que, por ejemplo, desde la mirada que nosotros tenemos y en discusión con los otros estudios que se han hecho, ¿no?, hablamos nosotras, por ejemplo, de una imposición de la heterosexualidad obligatoria con la invasión y el genocidio español en este territorio, ¿no? Hay autores, por ejemplo, como Rita Segato, que habla, ¿no?, de un patriarcado de baja intensidad en las culturas prehispánicas que se consolida con el patriarcado de alta intensidad a la llegada de los españoles, ¿no? Es una discusión larga sobre si existía el machismo, la misoginia, el género, las sexualidades, ¿no?, la heterosexualidad obligatoria. nosotras, a nosotras nos interesa a partir del hecho colonial como tal y de la imposición de la heterosexualidad obligatoria, como sabemos todos, todas y todes, ¿no? Con las balas de por medio, con la Biblia de por medio y con el genocidio de nuestros territorios y de las culturas étnicas en ese entonces, ¿no? Sin embargo, o sea, por estos aportes de la crónica, ¿no? Está, por ejemplo, la crónica del Perú, ¿no? De Pedro Cieza de León, donde habla justamente de los indios dos naturas, ¿no? También hay un sesgo judío-cristiano ahí. Habla de estos indios dos naturas en templos, de rituales agrícolas, ¿no? En el territorio que hoy es, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Habla de una deidad felina en el territorio andino, ¿no? Que se llama la Chuquichincha y que era justamente esta deidad protectora de los indios dos naturas que hoy, desde esta actualidad, pueden ser leídas como homosexuales o transexuales, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, nosotras entendemos, a partir de estos estudios, ¿no? Y de los recientes también que se hacen, que hay una amplia gama de sexualidades disidentes en las culturas prehispánicas. Que el entender esas sexualidades es justamente entender que había una pluralidad de sexualidades. Que eso de algún modo se norma con la heterosexualidad obligatoria ya en el colonialismo que hemos vivido, ¿no? Desde el siglo XVI en nuestro territorio particularmente, ¿no? A partir de ahí, claro que hay una serie de lo que se conoce, por ejemplo, ¿no? Están, por ejemplo, el diario de la monja Alférez, ¿no? Que era una monja travestida de varón que peleó en las guerras, ¿no? O en la ocupación de los territorios, de los territorios del Reino de España en esta parte del mundo, ¿no? Que peleó en hábito de varón, ¿no? A pesar que es un personaje, ¿no? Que obedece básicamente a la invasión española, que puede ser leído justamente desde esa desobediencia, desde su corporalidad y el género, ¿no? Hay muchos otros estudios, por ejemplo, en Bartolomé Arsán Sorsu y Vela, tiene una serie de crónicas en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Donde habla justamente de pueblos, ¿no? Sometidos o pueblos desaparecidos porque hay indios sodomitas, ¿no? Más adelante, ¿no? O sea, los estudios recientemente que se han hecho, por ejemplo, David Aruquipa, Dana Galán es la autora de un libro que se llama La China Morena, Memoria Histórica Travesti, ¿no? Y David Aruquipa en este libro justamente recupera una serie de testimonios de varios personajes, ¿no? Que eran transformistas, que eran gays, que eran transgéneros, que eran transexuales, que en los 70s en Bolivia se introducían, ¿no? En los espacios de la fiesta, participaban y han creado y recreado justamente este personaje de la China Morena, ¿no? Entonces, si hablamos en Bolivia, por ejemplo, de una suerte de genealogía o de historia, entonces tenemos que hablar todo lo que había en las culturas prehispánicas, pero también en este siglo, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Los 70s, esta investigación que hace David Aruquipa, la China Morena, la presencia justamente de disidencias sexuales, de personajes, ¿no? No acomodados a la heterosexualidad obligatoria en el entramado de la fiesta, ¿no? Ya la fiesta es un elemento bastante importante porque es un espacio que hay otras investigaciones. El mismo David Aruquipa hace una recopilación de la historia del movimiento LGBTIQ, ¿no? Donde identifica varias, vamos a decir, ¿no? Los 90s, por ejemplo, como el inicio de las ONGs que empiezan a trabajar los temas de las diversidades sexuales y de género, la agenda del VIH, ¿no? La agenda en salud. Más en los mismos 90 está el movimiento de mujeres creando, ¿no? Con estas discusiones en el espacio público, ¿no? María Galindo, por entonces Julieta Paredes, este movimiento que interpelaba justamente la heterosexualidad obligatoria en la calle y a partir de ahí, claro, fueron generando un movimiento feminista, pero también con esa impronta lésbica, ¿no? Uno de los primeros movimientos feministas en Bolivia. A los inicios del 2000, por supuesto, las marchas del orgullo LGBTIQ en Santa Cruz, el 2001, el 2003 en La Paz, que fueron como las primeras manifestaciones que si bien reivindicaban el 28 de junio como el Día del Orgullo Gay LGBTIQ en Bolivia, un poco recuperando lo que pasaba en Stonewall en Estados Unidos, ¿no? Entonces, fueron así como fechas con donde se fueron conformando, creo yo, un movimiento que cada vez fue tomando más visibilidad, fue tomando más fuerza, y ya como que se consolida también el 2009 en la Asamblea Constituyente, ¿no? Una serie de maricas, machorras y trabas, nosotras siempre resignificamos el insulto, y en la agenda del 2007, ¿no? En la Asamblea Constituyente hay una serie de activistas que se introducen a la Asamblea y logran, ¿no? Este artículo 14, parágrafo 2, y a partir de ahí, la ley 045, la ley 807, ¿no? Una serie de normativas a nivel regional también que reconoce y defiende los derechos de la población con diversa orientación sexual, identidad de género, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos, podrían ser esos un recorrido, digamos, ¿no? De lo que entendemos de la presencia de las disidencias sexuales en Bolivia. Tal vez, Roberto, quieres agregar algo más.
No, nada, sí, ya lo has citado todo, creo que va por ahí la respuesta.
Roberto, Edgar, creo que es fundamental este primer aporte sobre esto de si pensamos o no, si esto de las diversidades es algo que está presente en nuestras culturas o que como tradicionalmente se pensaba, ¿no? De que eran imitaciones de lo que ocurrían en otros espacios, ¿no? Pensando que esto de las diversidades sexuales se traían o se repetían a partir de lo que se veía en la televisión y en el hemisferio norte. Y esta mirada que ustedes nos han presentado respecto a esta presencia en los pueblos precolombinos, ¿no? Desde Norteamérica hasta el extremo sur de nuestra patria grande, pues es bien importante tenerlo presente, ¿no? Precisamente para empezar a modificar esas miradas que nos hemos ido formando, ¿no? Respecto a estas diversidades, pero a partir del rechazo, principalmente por la presencia de la Iglesia Católica, que ha sido fundamental en el periodo de la colonia, y que es a partir de ahí donde empezamos a mirar esta otra edad, ¿no? De manera despectiva, a perseguir o a justificar la persecución y demás cosas. Así que una mirada a esta parte de la historia que es fundamental, Edgar Roberto.
Así que Pablo, ¿no? No obstante, si bien tenemos, Edgar hace mucha investigación acerca de este tema, que ya desde antes de la colonización ya había en estos pueblos indígenas, ya había de estas presencias no heterosexuales. No obstante, nuestro reportaje que hicimos hace como 2 años, un reportaje radial de 4 episodios, donde hacemos una investigación periodística acerca de la presencia de gays, lesbianas y trans en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces hemos hecho como que un pequeño recorrido a nivel de La Paz, diferentes ciudades intermedias, preguntando a la gente si conocía gays, lesbianas, que estaban en las comunidades indígenas, ¿no? Y claro, estas personas nos decían que no existen estas presencias, que estas presencias, como tú lo señalas, Pablo, es parte de otros contextos que viene de las telenovelas, que ha venido con las películas, que viene de la ciudad, digamos. Es como que hay una suerte de negación de la presencia de estas corporalidades no heterosexuales al interior de las comunidades indígenas, ¿eh? Conversando con la gente, haciendo entrevistas, hemos podido como que rescatar esto en este reportaje que lo hemos llamado Kiwasa, que está en nuestro canal de YouTube, por si acaso si lo quieren revisar. Entonces, y nos preguntamos nosotras, ¿no? O sea, ¿por qué si tenemos datos, tenemos historias, tenemos como que tenemos algo con qué justificar de que estas presencias ya existían antes de la colonia, pero por qué ahora estas mismas comunidades indígenas están negando la presencia de esto? Entonces, uno de las hipótesis que tenemos, que parece también un poco obvio, es la fuerte presencia de la religión judeocristiana al interior de estas comunidades, ¿no? Que ya sabemos que esta religión niega la existencia o penaliza la existencia de estas corporalidades. Entonces, por más o menos también va por este lado la religión.
Efectivamente, las presencias de las, no solamente ella, la doctrina judeocristiana, evangélica en sus distintas corrientes. Hay que reconocer que hay una fuerte presencia y un y una intrusión de estas creencias desde hace tiempo atrás, un trabajo silencioso muy fuerte que ha ido erosionando a las comunidades propias indígenas y campesinas en el país, y no está exenta también, por supuesto, esta pluralidad de diversidades sexuales en esa suerte de negación o no reconocimiento o ocultar, ¿no? Esas vidas, esas familias, para decirlo de algún modo. Edgar y Roberto, en ese balance que ya nos has introducido en torno a la legislación, me parece importante también mirar dónde nos encontramos, ¿no? Hay una apertura del Estado, de hecho, ustedes mismos fueron de esa lucha que se expresa en la Asamblea Constituyente. ¿Hasta dónde hemos logrado avanzar? Pero también colocarlo en el plano internacional, en el caso boliviano, en el caso de todo este movimiento mundial, y quizás latinoamericano, para tener una mirada mucha más cercana a nuestros países. ¿Dónde nos encontramos?
A ver, yo siento que los avances siempre se dan, digamos, pero también se dan ciertos retrocesos, digamos, ¿no? Es bien importante la Asamblea Constituyente, donde participan varias activistas y logran el artículo 14, parágrafo 2, ¿no? Y a partir de ahí las otras leyes que les mencionaba anteriormente, ¿no? Pero en el plano social y cultural nosotras vemos, ¿no?, que no hay grandes avances, ¿no? Entonces, ahí nosotras, de repente también, o sea, nosotras y gran parte del movimiento LGBTIQ también, siempre tiene una mirada crítica, ¿no? Entonces, a veces los gobiernos, ¿no?, se aperturan, ¿no? Hay cierta voluntad política, entre comillas, ¿no?, por las agendas, por ejemplo, de derechos humanos de la población LGBTIQ, que no son derechos especiales, ¿no? Son, para nosotras, son restitución de derechos negados en el transcurso, ¿no?, de la visibilización de esta población. Sin embargo, estos retrocesos se dan justamente, ¿no?, cuando sabemos que siguen asesinando violentamente a compañeras trans en Santa Cruz, que las compañeras lesbianas siguen siendo víctimas de violaciones correctivas, ¿no?, que los chicos gays tienen que están obligados a irse de sus casas, ¿no?, que en las comunidades indígenas hay violencia contra las disidencias sexuales, ¿no?, justamente porque son cuerpos, ¿no?, son personas que no se van a acomodar a la norma heterosexual obligatoria, que es casi natural, o se asume como natural en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque, claro, hay violencia de por medio, ¿no? Hay un ejercicio, claro, de disciplinamiento de la misma comunidad, ¿no? Y ahí, claro, nosotras a veces tocamos con pinzas estos temas, porque no que si bien hay una mirada justamente, ¿no?, de heterosexual y obligatoriedad de la misma, ¿no?, en las comunidades indígenas, también hay experiencias bien interesantes, ¿no?, de incorporación de disidencias sexuales, ¿no?, maricas, machorras y trabas en sus comunidades, ¿no? Entonces, sin embargo, estos retrocesos a los que yo hago referencia están en lo social y en lo cultural. ¿Y dónde podemos sopesar todos estos temas? Es justamente en la educación, ¿no? Este año ha habido una polémica con el currículo educativo y la introducción de estos temas justamente en la currícula educativa estudiantil, ¿no? Pero también estos cambios de repente son mínimos. Nosotras hemos revisado la currícula educativa y se sigue, por ejemplo, en el libro de quinto de secundaria, ¿no?, que es el libro que hemos revisado, todavía se está enseñando el género biológico masculino y femenino, y se borran a los cuerpos intersexuales, cuerpos que nacen, ¿no?, con vagina y con pene. Entonces, creo que es bien importante, si se van a producir cambios, sean cambios que realmente puedan mover estas estructuras patriarcales en las que vivimos en Bolivia, ¿no? Y por otro lado, claro, estos retrocesos obedecen justamente a la emergencia de los movimientos fascistas, conservadores, ¿no? Que están asentados en Santa Cruz y que hay una ola justamente desde el 2019, ¿no? De ampliar justamente esta mirada, ¿no? Entonces, yo siento en qué lugar estamos, ¿no? El Estado hoy garantiza los derechos de la población LGBTIQ. Pero eso no se ha traducido a lo social o a lo cultural, porque también el Estado no ha hecho su trabajo, ¿no? Y el trabajo que hacen los activistas, las activistas LGBTIQ, a veces te queda solamente en lo urbano, en la ciudad, y sobre todo en las grandes ciudades, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Hay activismo en Oruro, evidentemente, como hay en Potosí, ¿no? Pero también se queda en las ciudades, se queda en lo urbano, no logra atravesar la frontera del área rural. Y en el área rural, hoy la heterosexualidad obligatoria, el patriarcado en el que se vive, está violentando a mujeres, está violentando también a poblaciones LGBTIQ, a pesar de haber esas experiencias que te decía, que les decía, ¿no? De incorporación justamente de compañeras trans, o compañeras maricas, o compañeras lesbianas, en el, justamente, del espacio de la comunidad misma.
Y yo creo que también, en dónde estamos, ¿no? O sea, podemos decir que Bolivia tiene como que una constitución política, unas normativas como que de avanzada, incluso en estos congresos gays, LGBTs, o sea, se muestra a Bolivia como un ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, nosotras decimos que el país, o sea, Bolivia hasta el momento ha reportado, tiene la tasa más alta de feminicidios, ¿no? Entonces, si vivimos en un país feminicida y machista, patriarcal también, entonces nosotras igual estamos pues jodidas, ¿no? O sea, no estamos como que en una sociedad extenta a este patriarcado, ¿no? O sea, el activismo LGBTIQ como que se centra sus luchas contra la homofobia y nada más, pero no ve al monstruo principal, ¿no? Que es el patriarcado. Y este patriarcado está asesinando a muchas mujeres. Entonces, si vivimos en un país feminicida, con un estado cómplice, estamos pues abajo, ¿no? O sea, no tenemos nada. Entonces, eso por un lado, como que hay que ver también más allá de esto, ¿no? Ahora, podemos decir que el Estado ha tenido la voluntad política de nombrarnos o de reconocernos, pues no es así, o sea, no ha sido una voluntad política, ha sido pues una conveniencia política del partido de turno que ha administrado el Estado en ese momento, ¿no? O sea, nosotras bien sabemos que el artículo que nos ha permitido obtener varios derechos desde la constitución política del Estado no fue gracias al movimiento socialismo, no fue gracias a las compañeras activistas que han hecho un trabajo muy arduo al interior de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, no se la debemos al Estado, ¿no? O sea, no se la debemos a quien administra el Estado, ¿no? Eso por otro lado. Entonces, nosotras creemos que si bien tenemos normativas, leyes, pero el Estado no las hace cumplir o no las quiere hacer cumplir, ¿no? Una clara muestra ha sido de la ley 807, la ley de identidad de género, ¿no? Que el Estado, el gobierno del MAS ha impulsado esta normativa, etcétera, ¿no? Salió la normativa, posteriormente han presentado un recurso de inconstitucionalidad a esta ley, y el gobierno del MAS no ha hecho nada al respecto. Entonces, como que ha habido una conveniencia política en ese momento, ¿no? Y en este otro momento, pues como ya no le convenía, ha dejado que las cosas pasen como estaban. Entonces, hay conservadurismos, hay moralismos, hay homofobia, hay transforma al interior mismo de esta izquierda, digamos que se quiere llamar así, que ahora está administrando el gobierno, ¿no? O sea, la derecha también lo es, ¿no? Pero la izquierda también lo es. Entonces, no estamos como que felices de tener, estamos avanzando. Pienso que no ha habido avances. Y por supuesto, eso tampoco se traduce en lo cotidiano que podemos vivir, ¿no? Hay una homofobia, una transfobia, una lesbofobia en estado latente en nuestras sociedades. Nosotros podemos ver eso cuando hacemos nuestros programas, cuando hacemos intervenciones, salta esa homofobia, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, pienso.
Gracias por compartirnos también esto que se plantea, ¿no? Y es importante conocer y que nos desafía como sociedad a ver realmente como sociedad también en qué, cómo es que estamos yendo, ¿no? Cómo estamos caminando en esto que muchas veces denominamos la inclusión, ¿no? Tan necesaria y el respeto el respeto, pues, ¿no? Que debemos tener los unos, los otros, las otras, las unas, los otros, ¿no? Que nos permiten también criar la vida en donde estamos, ¿no? Que nos permiten la convivencia también. Y a partir de esto que planteaban, que si bien se plantean también como desafíos, y ya para como ir cerrando un poco ya este sector, ya que el espacio en la radio siempre suele ser corto y también con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, que este no sea un primer encuentro, sino el primero de muchos más que vamos a tener, me preguntaba, en este panorama que ustedes ven que tanto para las mujeres, pero también como para las diversidades y la población vulnerable, está siendo tan fregado, tan jodido como lo plantean, existen también, ¿no?, como experiencias que nos van mostrando caminos esperanzadores, ¿no?, que surgen justamente desde estas comunidades organizadas y tal vez que son también experiencias que valen la pena ir criando y dejándonos criar con esas experiencias. Entonces, tal vez si ustedes a través de los encuentros que han sostenido también en este trabajo que vienen realizando, han conocido de estas experiencias, podrían mencionarnos algunas y compartir también qué es eso que debemos ir criando, que tal vez estamos haciendo bien, que está favoreciendo también a que nos podamos ver de diferentes maneras, ¿no? Que nos permitan criarnos, que nos permitan crear también o generar espacios agradables para todos y todas, ¿no?, en la disputa de esto que es el espacio público.
Sí, creo que es importante lo que dices, Gabriela, porque nosotras siempre nos planteamos, ¿no? O sea, porque la lucha, por lo menos la que nosotras miramos, la que nosotras queremos un poco construir, ¿no?, no es una lucha solamente para LGBTs, ¿no? No es una lucha solamente por una agenda de derechos, ¿no? Es una lucha justamente contra el patriarcado, ¿no? Hay que entender que la homofobia, como el machismo, como la misoginia, son brazos del patriarcado, ¿no? Que el patriarcado es el gran monstruo, es la estructura social, ¿no?, en la que vivimos, ¿no? Y es la estructura justamente que vulnera, ¿no?, que violenta, que desplaza a los que no se acomodan a la norma, ¿no? Entonces, ahí para nosotras siempre nos planteamos esto, ¿no? Y decimos es que no es una lucha solamente para el 28 de junio marchar con nuestra banderita arcoíris, ¿no? No es una lucha para celebrar un matrimonio igualitario, ¿no? No es una lucha para que, no sé, pues en el cine, ¿no ve?, o la marca de determinado producto se pinte de banderita LGBT el 28 de junio. No, la lucha es contra el patriarcado mismo, ¿no? Y hay que entender que estas luchas, si no miramos el feminismo, si no estamos en el feminismo, también va a ser una lucha vana, ¿no? Porque para nosotras es bien importante esta mirada, ¿no?, entendiendo, ¿no?, que hoy, por ejemplo, hay todo un movimiento LGBTIQ del primer mundo, del norte global, ¿no?, que está, pues, asentado en las clases medias altas, ¿no? Hay un mercado capitalista rosa, ¿no? Hay toda una agenda así de la industria de derechos humanos, lo llaman algunos críticos, ¿no? Pero no están mirando justamente el feminismo o no están mirando, ¿no?, las identidades étnicas. Hoy las identidades étnicas, indias, indígenas, cholas, en Latinoamérica están borradas, ¿no? Hay una justamente preeminencia, vamos a decir, ¿no?, del gay blanco, ¿no?, fornido, bien comido, con plata, ¿no?, del norte global, que en el sur global quieren reproducir o están asumiendo también los movimientos LGBTIQ, borrándose justamente la cara india que todos y todas y todes tenemos acá. Para nosotras es bien importante que nuestra lucha sea contra el patriarcado, una lucha desde abajo y por fuera de la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, nosotras no pertenecemos a ningún colectivo LGBTIQ y no militamos en esos movimientos, y tampoco hablamos por ellas. Nosotras somos una voz independiente justamente con un trabajo de intervenciones callejeras para desestabilizar esas hegemonías heteropatriarcales, ¿no? Y nuestro horizonte, por supuesto, es el feminismo, ¿no? Es en transversalidad con la lucha de los movimientos feministas, con la lucha de los movimientos indígenas, con la lucha justamente del movimiento obrero, ¿no? Donde también hay maricas, machorras y trabas que tal vez no se nombran en el interior, pero que están, que hay presencia justamente. Nos interesa una lucha justamente que esté abajo, contra el poder, que sea crítico contra cualquier ejercicio de poder. Y ahí el horizonte siempre va a ser el feminismo. Roberto.
Así es, compañeras, y también, ¿no? O sea, también sentimos nosotras que las luchas van a ser colectivas. Van a ser también desde abajo y las luchas van a ser colectivas. También no solamente a un nivel de mirar otras luchas, también conectarnos con otras luchas, que también van a ser esas luchas marginales. Como Edgar lo decía, por fuera del sistema, por fuera de esta institucionalidad. Y también siento de que el cambio, la lucha también lo hacen desde las propias individualidades también, que se conectan posteriormente con esta colectividad. Hay muchos compañeros, compañeras que están haciendo su lucha desde su propio proceso, o sea, nombrándose gays, nombrándose trans, nombrándose les, incluso al interior de sus propias comunidades indígenas. Entonces, ese activismo que tal vez es incluso tiene más fuerza que ese activismo citadino, digamos. Entonces, como que esas luchas también son importantes para poder también de a poco desquebrajar este sistema que es el patriarcado. Rajadura tras rajadura, lucha tras lucha, es como que empezar a que esto se empiece a caer, ¿no? También la lucha posteriormente, por supuesto, también va a ser colectiva. Y nosotros también creemos en esas luchas colectivas que también pasan por un proceso individual, ¿no? Y por supuesto, el feminismo siempre va a ser nuestro horizonte de lucha.
Gracias, Roberto. Edgar, la verdad es que es apasionante, es realmente aleccionador, es modificador, se mueven las cosas que nos han ido compartiendo, y creo que es fundamental jornadas como estas, que pueden tener sus tintes, como bien han señalado, pero creo que es importante a partir de estas experiencias reconocer de que el mirarnos quiénes somos, mostrarnos quiénes somos, es un gran avance, y que esta jornada precisamente nos permite eso, ¿no? Para poder desestructurar todo eso que por siglos se ha formado en nosotros y que nos permite solamente una mirada muy estrecha respecto a nuestras diversidades. Y creo que en lo personal, ¿no? Escucharles abre, ¿no? Un montón de posibilidades, podríamos decir, para precisamente empezar a detallar esa lucha contra este patriarcado, ¿no? Y todas sus manifestaciones. Así que muy agradecido por todos los aportes, Edgar, Roberto.
Del mismo modo, muchas gracias, Roberto y Edgar. Agradecísimo.
Al igual que mis compañeros, compañeres, agradecer por su presencia y otra vez, ¿no? Que este no sea el primer, no sea el único encuentro, más bien que se convierta en el primero de muchos que vamos a sostener dentro del programa El Hueco en el Muro, pero también de diversos espacios de la Red de la Diversidad. Retomo lo que ustedes decían, ¿no? Que la lucha es contra el patriarcado, pero también a no solamente las diversidades van luchando por conseguir y velar sus derechos, sino que también están implicados en luchas territoriales, en luchas de defensa de la madre tierra, en luchas que van incluso igual, ¿no? Desde reclamar un salario justo, etcétera, ¿no? Entonces, es también reconocer esos aportes y la presencia de estas personas como, ¿no? O sea, de las diversidades como parte también de nosotros y nosotras, ¿no? Como reconocernos en ellos, ellas y ellas. Un gran abrazo y muchísimas gracias por los aportes que nos han dado en este espacio.
Gracias, Gabriela, gracias, Santos, gracias, Pablo, gracias por esta invitación a El Hueco en el Muro, gracias a la Red de la Diversidad, y bueno, yo quiero saludar nuevamente a todos los chizos, los queusas, los mamitos, las cochis, las marimachas, las tortilleras, las tracas, las trabas, las transexuales, a toda la población disidente sexual en El Alto, en Santa Cruz, en Sucre, en La Paz, en todo el país. Roberto.
Gracias, compañeros, compañeras. Y bueno, invitar a toda la gente que de repente quiere saber más de nuestro trabajo, que pueda visitarnos en nuestro canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia. Ahí estamos publicando un programa nuevo cada semana, así que pueden ver el trabajo que vamos realizando ahí. Eso, compañeros, compañeras, gracias.
Muchas gracias, súper. Bueno, para aquí la...